rodajes, rumores, estrenos. Para todo lo que va a pasar en el futuro en Radiocine, no contratamos a ningún vidente, sino que escuchamos próximamente.
Efectivamente, no predecimos el futuro, no vamos a hablar de lo que os va a pasar cada uno, quién sabe, ¿no? Es indeciso todo esto, el tiempo, habría que pensar en ello, pero lo que sí hacemos en Radiocine es avanzaros qué películas podremos ver próximamente. Y para eso este programa se llama así, Próximamente, y próximamente no solamente hablamos, oye, de cine europeo, de cine español, sino que también hablamos de Cuba. Porque Cuba coproduce mucho con España. Ya sabéis que además, ahora en estas fechas, cuando estamos grabando este programa, el 3 de abril, está por ahí nuestro ministro de Exteriores, Moratinos, en Cuba, que dice que hay una nueva etapa. Y para mostrarlo, pues qué mejor que llevar una telenovela cubana, que tuvo un cierto éxito y una cierta polémica ya en la televisión cubana, al cine. La cara oculta de la luna. Una telenovela cubana que aborda el tema de la sexualidad y el SIDA. Y bueno, ya fue una fuerte polémica en la isla en el año 2006. Con lo cual, pues ahora, venga, polémica para el siguiente año. Marisa Paredes era una de las protagonistas. Y bueno, contará en su reparto con actores como también el cubano Enrique Molina. La película se va a comenzar a rodar, eso sí, en noviembre, allí como siempre hace buen tiempo, en calles, solares y restaurantes de La Habana, según la Agencia de Información Nacional. Hay cinco historias, el tema del SIDA es el hilo conductor y la obra, que fue escrita originariamente para radio, fijaos, de radio, televisión, luego al cine, por el cubano Freddy González, conquistó varios premios en festivales de radio y televisión en Cuba. Y bueno, pues parece que eso, ya os digo, que hubo bastante historia, bastante polémica. Una de las historias, por ejemplo, la que alcanzó parece que mayor audiencia, cuenta como un albañil, así pues bastante fornido, ¿no? Padre de familia, felizmente casado, descubre que es bisexual. En lo cual, imaginaos, allí en Cuba, pues parece que hubo bastante comentarios. Algunos cubanos opinaron entonces que era muy fuerte para ser transmitida en la pequeña pantalla y otros la consideraron oportuna y necesaria. O sea, que ahora ver qué es lo que pasa en la gran pantalla. Oportuna y necesaria sí que parecía que era. Uy, parece que estamos rezando, ¿no? Así dicho. En su momento, Perros de Paja. Perros de Paja, película que dirigió Sam Peckinpah en el año 1971 y que protagonizaron en su momento pues Dustin Hoffman y Susan George. También fue polémica, caramba. En el caso de Peckinpah, la polémica solía venir por la violencia. Aquí el caso es o sexo o violencia, la polémica. Ay, 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 ay. Y bueno, a lo largo de la historia ha sido prohibida o incluso censurada. Su estrecho coincidió en Estados Unidos con La Naranja Mecánica, con lo cual imaginaos pues lo que se pudo montar, porque La Naranja Mecánica también, los que no la habéis visto, bueno, ahí como pegan y como te abren los ojos y te enseñan a ver violencia y cosas de estas. Rod Lurie en este caso es el director del remake. Yo no sé para qué tienen que hacer remake de estas películas ya, ¿no? Porque más hoy en día yo creo que esto no sería escandaloso, de verdad. En fin, y su última película se llamaba Resurrecting the Champ. Se estrenó en el Festival de Sundance y obtuvo buenas críticas. O sea, que parece que es un director así como que hace películas, pues, por lo menos independientes. El guionista es Rita Steiner. Y, bueno, ya había surgido la idea de hacer un remake anteriormente. De hecho, Edward Norton le iba a protagonizar, pero el proyecto se quedó parado. O sea que, de momento tenemos proyecto, nos faltan los protagonistas, tenemos director y guionista. Oye, a ver si sale adelante. El que parece que va a seguir adelante va a ser nuestro buen amigo, muy entre comillas lo de buen amigo, Freddy Krueger. Freddy Krueger, que podría volver en el año 2008, y bueno, ya, hijo mío, 23 años hace ya, desde que en su momento Johnny Depp fuera asesinado en la cama, en la primera entrega de PSG en el Mestiz, claro, eso fue hace 23 años. Hoy en día, ¿quién se atreve a asesinar a Johnny Depp en una cama? Pues no, porque es un pirata malvado, y bueno, no malvado, no, simpático, según. En cualquier caso, después de varias entregas en las que Robert Englund ha encarnado al asesino, Robert Englund, recordad que era aquel, pues lagarto simpático, digamos, en V, ¿no? Aquello de tototora, 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 pues, qué malo era luego como Freddy Krueger, ¿no? Pues, el propio Robert Englund ha declarado al MTV que había oído rumores de que la productora está en negociaciones con el propio director John Carpenter. Oye, qué bueno Carpenter, ¿eh? Y que pueden estar pensando en una Freddy versus Michael, o incluso una Freddy versus Jason versus Michael. O sea, esto sería ya mezclar como Martes y 13, Halloween, todas las películas y a la bestia, venga, ala. Comentó Englund que bueno, que existe un guión para una precuela que contaría el origen del personaje y que se había hablado con el director John McNaughton para dirigirla. Oye, Englund está al tanto de todo, ¿eh? Y desde la propia productora, de hecho, se han lanzado rumores que anuncian el comienzo del rodaje de una nueva película a finales de este año para su estreno en el 2008. O sea, que de momento lo que hay es mucho rumore, pero no hay nada así fijo. John Cusack, ese actor que tanto gusta a las mujeres y a los chicos no nos cae mal, con lo cual, oye, tiene una virtud completa, ¿no? Pues tiene nuevos proyectos. De hecho, una película que se llama como El Chico Marciano, Martian Child. El actor aparece en una película que está basada en la novela de David Kerrol sobre un chaval así simpaticote, pero que resulta que se hace amigo del chico raro del pueblo, ¿no? ¿Qué pasa con el chico raro del pueblo? Él se cree que es un alien, ese es el punto uno, y el punto dos es que pasa la mayor parte de su tiempo dentro de una caja. La adaptación viene por parte de los guionistas Seth Bass y John Tollins, y bueno, Menon Mavis sería el director, que antes era guionista y ahora mira, pues dice, ahora escribís otros que ya voy a dirigir, que me gusta esto de los chicos raros con el John Cusack. O sea que ahí están, en cualquier caso, preparando la película junto con John Cusack, Amanda Pitt, Oliver Platt, qué bueno Oliver Platt, y Richard Schiff. Anda, Oliver Platt y Richard Schiff les hemos visto en el oeste de la Casa Blanca. Richard Schiff es este hombre de la barba con la calva, que no me acuerdo el nombre. Y Oliver Platt, pues el abogado. Resulta que parece que incluso podría estar su hermana Joan. También estupenda actriz, John Cusack, o sea que yo creo que lo podríamos pasar bien con esta película, Martian Child, que se estrena en cualquier caso en el 29 de junio. Cusack también tiene pendiente de estreno 1408, una película sobre la adicción, y Grace is Gone, o sea que tiene pendiente aquí todo. Bueno, está Cusack, vamos. Jodie Foster vuelve. Y sabéis que había una época que Jodie Foster estaba por todos lados, luego como que desapareció, y ahora luego, pues mira, hace un tiempo que va haciendo peliculitas, una al año, dos, con Abigail Breslin. Van a protagonizar, Abigail Breslin, recordad, la niña de Pequeño Miss Sunshine, Nims Island, una película de tipo fantástico, producida por Walden Media, que está basada en la novela de Wendy Orr y Kerry Miller. Uy, es que está muy de moda adaptar novelas fantásticas últimamente. La película la va a dirigir Jennifer Flackett junto con Mark Levin, y el rodaje comienza el 4 de junio. Así que estas chicas, yo creo que como se extiende el rodaje, se pierden las vacaciones. El que debe estar encantado de la vida, digo yo, porque oye, siempre es interesante, ¿no?, trabajar para Steven Spielberg, por lo menos, es pues el hermano de Christopher Nolan, en este caso, que es el que fue guionista de Memento y con quien trabaja habitualmente. Pues bueno, el nuevo proyecto de Steven Spielberg se llama Interstellar. Pues Jonathan Nolan, que es el hermano pequeño de Christopher, ha sido el elegido para hacer el guión de una película de ciencia ficción, digamos. Estará basada en una teoría del experto en relatividad Kip Thorne, que asegura que los agujeros de gusano no solo existen, sino que además se pueden usar como portales para viajar en el espacio y en el tiempo. Jo, Kip, cómo mola esta teoría, tío. A ver si es verdad. Con este punto de partida, la película pues la protagonizaron un grupo de exploradores que viajan por un agujero de gusano hasta otra dimensión. Esto pues nos recuerda un poco, como decían, sí, a Stargate o cosas así, ¿no? Pero Stargate, qué puñazo de película, a mí no me gustó nada, no sé, a vosotros a lo mejor os gustó, porque mucha gente así que, pero... Es Rec 4. Sí, es Rec 4, no me he equivocado, porque ya sabéis que está pendiente de estreno, es Rec 3, es Rec 3, digamos, que se va a titular, ¿no? El 18 de mayo va a llegar a las pantallas de cine. Pero DreamWorks ya está trabajando en Shrek 4, a partir de una historia corta que todavía ni siquiera está en preproducción. De lo que se está hablando también es que se va a hacer Shrek The Halls, una especie en especial navideño que emitiría la cadena ABC, la misma que emite los Oscar, y que sería media hora en la que, según el director artístico Peter Zaslav, veríamos nuevos personajes. También hay rumores sobre un spin-off, o sea, una película, una serie de películas protagonizadas por el gato con botas, aquel al que da voz, vida, incluso unas ciertas características Antonio Banderas, pero no hay nada confirmado. Helen Mirren, mientras tanto, la que fuera pues reina de Inglaterra, la que pronto ha hecho ya las dos Elizabeth, una en cine y otra en televisión, está ya, que podríamos decir que sería Helen de Inglaterra, ¿no? Pues en este caso va a ser de madre de Nicolas Cage, con lo cual Nicolas Cage, no os preocupéis, no va a ser el príncipe de Gales, sino que esto va a ser una película de aventuras, de hecho la secuela de Benjamin Gates y el tesoro de los templarios. Los actores que están contratados también para la película, atención, porque son Ed Harris, John Boyd, el padre de Angelina Jolie, ya sabéis, y Harvey Keitel. Película de Disney donde el aventurero Benjamin Gates intentará esclarecer el asesinato de Abraham Lincoln. caramba, pues lo tiene complicado, ¿eh? Estrenada en el 2004, Benjamin Gates y el tesoro de los templarios está entre las 10 películas más vistas de ese año en Estados Unidos, con 173 millones de dólares. Y esta sería la secuela. Pero, pues, es que ¿a vosotros os suena esa película? Porque es que, fijaos, qué dinero, y a mí no me suena nada. Mark Wahlberg va a ser el protagonista de la próxima película de Night Shyamalan. Night Shyamalan a mí personalmente me encanta, y mucha gente que odia la última película, pero es maravillosa, La mujer del agua, ¿no? Pues, en este caso, va a hacer una película que se llama The Happening. O sea, que esto es como, sonaría un poco así, como un poco hippie, ¿no? Vamos a hacer un happening, tal. Pues Mark Wahlberg, que recordamos estuvo nominado por su estupendo papel en Infiltrados, de Martin Scorsese, en este caso daría vida a un profesor de ciencias llamado Elliot Moore. La verdad que Night Shyamalan, que últimamente sus películas le está haciendo cualquier cosa menos terror, aunque se venda como terror, yo no sé cómo consigue convencer los estudios para que le sigan financiando, porque es que últimamente se ha pegado cada castañazo en cuanto a taquilla que ni os cuento. Bueno, el caso es que, según Shyamalan, Mark tiene una mezcla única de carisma, humanidad, autenticidad y habilidad como actor. O sea que, vamos, que vas a estar estupendo. Presupuesto, pues Shyamalan sigue teniendo dinero. 57 millones, más o menos, vas a rondar. Y, bueno, es una historia de suspense y paranoia en tono apocalíptico. ¡Oh, caramba! El director indio, Shyamalan, ya sabéis que es indio, es de indio de la India, pues ha conseguido superar, o sea, sacar adelante su película tras una serie de dificultades, ya que finalmente la Fox fue la que se decidió a comprar el guión que tenía hace meses en la nevera y que nadie se atrevía claro, arriesgar. Es que es lógico, este chico no sé cómo sigue consiguiendo aquí grandes estudios. Pues nada, pues ahí está con Shyamalan, este Mark Wahlberg. Pedro Páramo, por su parte, va a ser la próxima película dirigida por el español Mateo Gil. Oye, si habéis estudiado en España, yo creo que, o en Iberoamérica en general, Pedro Páramo tiene que sonar, por favor. Es una novela estupenda, 100 y poco páginas, de Juan Rulfo, la única novela de Juan Rulfo, una de las novelas claves de la literatura pues hispanoamericana del siglo XX, sobre todo, además, no tanto por una historia que es como una historia de fantasmas que cuenta, ¿no?, sino por ese estilo, a base sería como de flashbacks, flash forwards, ¿no?, que diríamos en cine. Es fabulosa, una narrativa poderosísima y muy 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 interesante. Ya se hicieron adaptaciones en los años 60 y los años 70, pero en este caso pues el colaborador habitual de los guiones de Amenábar, Mateo Gil, quiere dirigirla. Se consideraba además en muchos casos infilmable, pero ya veis que esto se va filmando, ya lleva la tercera adaptación. Y el caso es que el director artístico mexicano Eugenio Caballero contó que están ya en plena preproducción. Incluso parece que en YouTube hay un vídeo con imágenes de un pueblo abandonado, pero que no han dado con el pueblo del libro, el Comala, el lugar ficticio donde se desarrolla la historia. O sea que de momento lo que hacen es buscar la localidad. Recordemos que Eugenio Caballero fue director artístico del Laberinto del Fauno, y otros también profesionales que trabajan en el Laberinto del Fauno, como Montse Ribé y David Martí, que también recibieron el Oscar como él, pues, en este caso por maquillaje, también tendrían que llevar, hacer una serie de máscaras para avejentar a los actores de la película de Mateo Gil. En el reparto de momento no se sabe nada, y bueno, pues ahí está todo preparado. Los cineastas, por cierto, que lo hicieron en los años 70 y 80, no eran 70 y 80, las adaptaciones anteriormente fueron Carlos Velo, con el autor estadounidense John Gavin como protagonista, y José Bolaños con Manuel Ojeda. Martin Scorsese, mientras tanto, pues va a contar con Leonardo DiCaprio de nuevo para una película que se llama The Wolf of Wall Street, adaptación de la autobiografía que se va a editar próximamente, ni siquiera está editada, qué barbaridad, de Jordan Belfort. Warner Bros. Adquirió los derechos, y entonces, pues bueno, se lo ha dicho a las cosas, oye, ¿te interesa esto? Pues se lo ha dicho, pues sí, y quiero a DiCaprio. Y ahí están juntos de nuevo. El libro cuenta la experiencia de este Belfort al ser enviado a prisión por negarse a colaborar en la investigación de fraudes masivos que tuvieron lugar en los años 90, que involucraban a una corporación de Wall Street. El guionista de Los Soprano, Terence Winters, será el que haga la adaptación. Y bueno, pues ahí están de nuevo, pues Scorsese y DiCaprio. Scorsese, por cierto, que sigue desarrollando The Long Play, la película que va a producir Mick Jagger, y la adaptación de la novela infantil The Invention of Hugo Cabret. Así que no para este hombre. Nos vamos con la película Agné, de Federico Beiro, que es una película que, bueno, va a tratar de la angustia que sufren muchos adolescentes por los cambios que pasan. El protagonista es un adolescente de 13 años, Bregman, que aún no ha besado a ninguna chica. No te preocupes, chaval, te queda tiempo todavía. Y entonces, para conseguirlo, deberá combatir el acné, luchar contra su torpeza, vencer la timidez, en fin, afrontar la adolescencia. Es la primera película del uruguayo nacionalizado español Federico Beiro, que comenzó a rodarse ya el 27 de marzo en Montevideo, con una producción en la que participan las empresas Control Z uruguaya, la argentina Rizoma Films y la española Avalon Productions. Mira, nuestros amigos de Avalon. Beiroj es conocido por el público español porque hizo un cortometraje, se llama Bregman el siguiente, o sea que este Bregman, caramba, se queda como actor de todas sus películas, vamos, o como personaje. Rafael Bregman, el personaje protagonista del corto, será el eje central en el que gira el primer largometraje de Beiroj, que precisamente lo interpretó en su momento el actor Diego Radzevich. Habrá que ver qué es lo que pasa con esto del acné. Jean Reno, mientras tanto, va a hacer de ladrón. El que hiciera tantas especies de policía, pues, de hecho, el inspector Bezu Fach del Código Da Vinci, en este caso, va a hacer, formar parte de un grupo de ladrones, al lado de Jean Dujardin, Valeria Golino y Alice Taglioni. El director será Eric Besnard, y que, bueno, sobre todo ha sido guionista de películas como Le Convoyeur, Trago, Un Secundant y L'Antidote. Ni idea de qué películas son, pero él hizo los guiones, en cualquier caso. Bueno, la película empieza a rodarse en París y La Costa Azul dura el 9 de mayo. El 9 de mayo. Esperan un poquito ahí el puente de mayo, ¿no? Que tenemos aquí en España el del 1 y el 2. Y se van el 9 de mayo. No me pidas que te bese porque te besaré. No es una amenaza, sino que es el primer largo de Albert Espinosa, autor de teatro, guionista. Hizo los guiones de Tu vida en 65 minutos, Planta cuarta o Va a ser que nadie es perfecto. En este caso, bueno, parece que por fin sale adelante. No arrancó en su día, había un inicio de rodaje, se quedó un poco abortado y ahora ya viene esta adaptación de una obra de teatro suya, que será una tragicomedia sobre gente con retardo mental, según adelanta el autor. Al protagonista de la película le quedan 5 días para casarse y, como no lo tiene claro, se apunta a un curso de guitarra para evadirse. El único lugar que queda libre es una clase para gente especial con disminución psíquica. Y bueno, el protagonista será Eloy Azorín, junto con Alberto Amarilla, que hemos visto en El Camino de los Ingleses, Alex González, Teresa Hurtado, Pablo Rivero, Bárbara Goenaga, Andreu Rifé, Rebeca Comerma, Jean Cornet y Javier Pereira. De nuevo, se basa él en una experiencia propia, ya que durante un año dirigió un taller de teatro con disminuidos psíquicos. Él, de hecho, recrea a David, un personaje obsesionado con la masturbación y que cree mucho en las pajas positivas que traen suerte si las haces pensando en alguien. ¡Qué barbaridad! Hijos míos. En fin, el rodaje se inicia el 28 de mayo y tendrá lugar durante 6 semanas en Barcelona con producción de Rodar y Rodar. Nos vamos con Keira Knightley y Lindsay Lohan, que van a protagonizar un tórrido triángulo amoroso. Ya dejamos eso de la masturbación, porque con estas chicas, la verdad que mejor estar con ellas, ¿no? Bueno, pues el caso es que ellas piensan que no se pueden hacer sin hombres. Fijaos. El mejor momento de nuestras vidas. ¡Ay! ¡Ay, qué título! ¿Y es ese mejor momento de vuestras vidas? ¿A las mujeres? Pues podéis leer juntas y no pensáis en los hombres. En fin, esa es su opción. Las dos actrices, pues parece que hay que va a haber un triángulo en la película, o sea que aparecerá también un actor por ahí. A lo mejor es Matthew Rhys, o a lo mejor es Cillian Murphy, que han confirmado que también van a aparecer en la película. Pero parece que hay momentos lésbicos y que incluso hasta se dan besos y caricias. Escenas subidas de tono, desde luego que hay. Cuenta la historia del poeta Dylan Thomas y el triángulo amoroso que formaron él, su mujer y la mejor amiga de ella. Mira, todo queda así con mucha amistad. El rodaje, a las órdenes del director John Maybury, comenzará el próximo mes de mayo en el país de Gales. Lindsay Lohan dará vida a Catherine McNamara, que es la esposa de Thomas, al que interpretará Matthew Rhys, perdón. O sea, que los que habéis apostado por Matthew Rhys, muy bien, habéis ganado. Y por su parte, pues Keira Knightley interpretará a Vera, la amiga y amante lesbiana, mientras que Cillian Murphy será su marido. ¡Qué barbaridad! Infidelidades, deseo aquí de todo. Bueno. Los hermanos Wachowski, mientras tanto, ya están confirmando el reparto de Speed Racer, la serie, pues, tipo de animación japonesa que se conociera en España como Meteoro. Cuenta con Emily Hirsch, que fue la protagonista de La peligrosa vida de los Altar Boys, o de La vecina del lado, por ejemplo, o la que está pendiente de estreno Alpha Dog, que dará vida al joven piloto de carreras. De hecho, Hollywood Reporter también confirma que se han unido al reparto John Goodman, que buen actor John Goodman, y Susan Sarandon, que buena actriz Susan Sarandon, caramba, que serán los padres de Hirsch. Él, un constructor y mecánico de coches, y ella, el eje de la familia y la escudería Mach 5, caramba. El caso es que será una película como más familiar que las que han hecho anteriormente. Neil Jordan, sin embargo, de familiar nada, ahora se vuelve al terror, y es que pues le han contratado en la Warner para hacer una película basada en la novela Heart-Shaped Box. Una, vamos, una película de terror será en este caso. El hijo del rey de la novela, que estoy diciendo yo, que no, que esto estoy leyendo directamente de la noticia que nos venía aquí de blogdecine.com. El hijo de Stephen Hill, Joe Hill, el hijo de Stephen King, o sea, el rey de la novela de terror, publicó Heart-Shaped Box en febrero. Y ya, pues, ya tienen preparada la adaptación. ¿Qué cuenta? Cuenta la historia de una estrella de rock que está obsesionada con el ocultismo y que compra un traje por internet, bajo la advertencia que está poseído por su anterior dueño. Si es que se compra cada cosa por internet, claro, vais todos al eBay y no puede ser. El libro, bueno, pues ha sido un exitazo en Estados Unidos. Y Neil Jordan, pues antes de rodar esta película, estrenará en septiembre The Brave One con Jodie Foster y Terrence Howard. En fin, que bueno, que ahí está Neil Jordan con películas, digamos, de terror, y nos vamos con películas menos convencionales porque se ha hecho una película específicamente pensada para ciegos, Mojito. Es una película de Stefano Bruno, un director italiano que cuenta con financiación del Ministerio de Bienes Culturales, y la agencia, vamos, y en este caso por, pues por la una agencia, se ha sabido por la agencia ANSA, la agencia de prensa, que es la historia de un atleta ciego y una pintora que padece un glaucoma y que espera recuperar la vista con una operación. La ceguera está ambientada en el marco de la ciudad de Venecia y bueno, pues está esperando próximamente que se pueda estrenar. Sidney Pollack, por su parte, lo que quiere es meterse en polémicas, fijaos, y dice, oye, a mí esto de cuando ganó Bush en los 2000 me gusta. Y va a hacer una película que se llama Recount, Recuento, sobre la polémica victoria de George Bush en el año 2000. Recordaréis que ganó él, perdió en ese caso el demócrata Al Gore, fue impugnado por irregularidades, hubo bastante polémica en Miami, donde era gobernador el hermano de George Bush, en fin. Ese año hubo problemillas. Pues en este caso, el que fuera director de Tutsi o Memorias de África, por ejemplo, y productor de muchísimas películas, contará con el guion de Danny Strong para hacer este film, que comenzará bueno, el día de las elecciones, digamos, lo que es el ambiente, el guion, y se extenderá hasta la sentencia de la Corte Suprema a favor de George Bush 5 semanas después. Para no herir sensibilidades, dice que va a relatar un acontecimiento que fue clave en la historia estadounidense, pero no tenemos intención de machacar a nadie. Según la productora Paula Weinstein, que es la productora ejecutiva de HBO Films, que es una de las grandes cadenas de cable de Estados Unidos. Los productores quieren centrarse sobre todo en los aspectos más humanos, volviendo su mirada a personajes hasta ahora pues desconocidos. En los individuos, dice Colin Callender, otro directivo de la HBO, que centrarán la mirada en los individuos, en aquellos hombres y mujeres, maridos y esposas que se vieron atrapados en acontecimientos que estaban fuera de su control. En fin, no se conoce nada todavía sobre el reparto, pero la HBO pretende estrenarla en televisión la primavera o verano del año que viene, coincidiendo con las elecciones presidenciales de 2008, aunque también están pensando emitirla por internet previo pago. Algo que dicen que garantizaría millones de espectadores. Habrá que ver. Y ya cerramos el próximamente de hoy. Oye, hemos tenido ya bastantes novedades y bastantes cosas que contar, con una película que va a producir, en principio parece, Joel Silver, el productor también de la que hemos hablado, de Speed Racer, que se conocía aquí en España como Meteoro, originalmente este cómic japonés, pues dice, esto ya es un poco rumor, un poco preparación, a lo mejor está lanzando por ahí al aire el comentario para ver si consigue coproductores o ayuda o financiación, que quiere llevar a la gran pantalla las aventuras de Wonder Woman, el cómic de Wonder Woman, que para él, junto a Superman y Batman, eran los tres personajes emblemáticos de los cómics. Esto ha sido el próximamente de esta semana. Quien nos ha hablado es Antonio Peláez. Os envío un cordial saludo, un abrazo, todo lo que queráis. Y ya sabéis, en Radio Cine tenemos un email que está abierto para lo que nos contéis, y que, oye, a veces tardamos, pero respondemos, yo creo que siempre. No, respondemos siempre. Ya está, comprometido. radiocine@radiocine.org. Cualquier duda, contactéis con nosotros. Hasta la próxima.
Soy Andrés Vicente Gómez y os envío a todos los oyentes de Radio Cine un afectuoso saludo.